Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Hey, Charlie, ¿cómo va?
Queridos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Un saludo grande a todos los oyentes también.
Bueno, ¿cómo está la cosa por ahí?
Está gris.
Gris. Bueno, gris. Se está viene la lluvia, gris. Parece que mañana llueve.
Bueno, llovió esta madrugada.
También ahí.
Lo mismo que le ocurrió a usted, pero yo no me enteré tampoco.
Está bien, yo tampoco. No, a que se enteró es Pablo, nada más.
Nosotros Pablo,
no
¿qué haría despierto a esa hora?
Trabajando.
Atentamente, trabajando para la causa.
Trabajando para la causa, sí. Yo le creo, yo le creo.
Está bien, lo entiendo perfectamente. Che, mirá qué raro esto que ocurrió en Rivera. Que me lo contaban ahora, ¿no? Sí. Resulta que en un barrio de Rivera estuvieron juntando firmas para reparar el barrio y las calles de ese lugar, ¿no? Sí. Le pedían la firma, los números de documento y el nombre, ¿no? Resulta que ahora todos esos vecinos del barrio están en la lista 3 del Partido Colorado de Marne Osorio.
¿Y cómo es eso? Estaban viendo guita y estaban...
Hay una señora que se llama Sabrina Carballo que está enojadísima, ¿no?
Y sí, no es para menos.
No soy de ese partido, dice.
Claro.
Ahora, nadie sabe quién se va a responsabilizar. Una larga lista, 33 personas, ¿viste?
Qué increíble, ¿eh?
Y bueno, o sea, creyeron que no se iban a dar cuenta. Capaz que en ese barrio me iban a repartir las listas.
Claro. Pensaban que justo en ese barrio no llegaban las listas, no tenían cómo cotejar ahí las identidades.
Increíble.
La verdad que sí.
Bueno, como increíble la precisión de Nino Novoa esta mañana con el Tiza, ¿no?
Sí.
Muy impresionante, me impresionó la precisión.
Sí, a mí
se
también.
Que ya lo estudió todo. La misma precisión que no tuvo anoche, por ejemplo, cuando lo oí hablar de los prisioneros que llegaron de Guantánamo. Es decir, a ver, pobre tipo. ¿Nino Bona se dio cuenta que son hombres libres acá todavía?
Claro.
¿No sabe que son en realidad refugiados o liberados de Guantánamo, que tal vez sería más justo señalarlo así? Mire, a propósito de esto, quería decir un par de cosas.
A ver.
El colega Daniel Martínez Soto escribió el otro día algo que yo quiero compartir con ustedes, algo muy cortito, ¿no? Decía, si de tus 30 y pico de años pasaste 12 encanado, torturado, encapuchado y aislado en calabozos, si cuando salís vas a un sitio sin tu cultura, sin tu familia, sin tu idioma, sin tu nada y sin pasaporte, estás condenado. Quisieron hacerles un favor a ellos y a los gringos, pero se olvidaron que son gente. Y no necesariamente unos beduinos de la película o unos pseudo-terroristas, como alguna prensa quiso vender, o unos campesinos errantes. Son unos tipos que quieren cosas básicas. Confundirlos con emigrantes como los nuestros es un error. Ellos no emigraban. Salieron a la esquina a comprar cigarros y los metieron al infierno 12 años. Y cuando los rescatan, los ponen en Marte con techo y comida.
Claro.
Eso es todo, amigos. La cagaron, dice Daniel. No podés asumir la responsabilidad de olvidarte de la continuación de la historia. Son gente.
Claro.
Uruguay puede ser su salvador. Otra injusta condena.
Claro, pero lo que yo decía también, digo, que está mucho mejor dicho ahí, digo, vos tenés que prever este tipo de situaciones, qué es lo que va a acontecer, ¿verdad? Eso no es solo un movimiento ajedrecístico de movés, haces un enroque, ¿no? Digo, si uno va para acá, el otro para allá. Es algo más, ¿no?
Pero lo discutíamos, creo que en el programa ayer, o no me acuerdo cuándo, discutíamos el tema del tamaño de la vivienda de uno de ellos, que tiene cerca de 10, 11 hijos, no me acuerdo, ahora son un montón. Entonces, eso no se previó, sí, y él quiere traer a su familia, pero no hay una casa tan grande, y ¿quién le va a prestar una casa de tamañas dimensiones para que viva un familión de pronto 10, 12, 13, 14 personas? Pues una familia muy numerosa. En un caso, no conozco las 6 historias en profundidad, pero conozco una, que era el que alimentaban a la fuerza, y tiene, no sé, tiene muchísimos hijos, y además creo que tiene hasta nietos, o sea, es complicado.
Te lo voy a poner al revés. Suponete que una casa, pongas a un católico, a un chino, a un testigo de Jehová, a un cristiano y a un pibe salido de Veraca. Todos juntos a dormir en la misma pieza.
Claro.
A ver, ¿qué tenés al poco tiempo ahí?
Sí.
Un lío tremendo.
A ver, en este caso no había líos, pero ellos son de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes etnias,
sí,
y seguramente hasta, más allá de que tengan la misma religión, tal vez tengan hasta formas diferentes de
practicarla. Sí, porque están, ¿no? están los sunitas, están los chiitas.
Claro, hay de todo allí, ¿no?
Nosotros ahora, no lo logramos comprender igual.
El problema es que, esto es increíble, a mí lo que más increíble me resulta es que los uruguayos no entiendan esto. Y me resulta increíble que un sector de nuestra ciudadanía que en el pasado fue solidario con Vietnam, fue solidario con Cuba, fue solidario con Afganistán o con quien diablo quiera ser, o con Cuba, o con Miami, o con México, o con quien usted quiera, se olvide que ahora hay tres tipos allí y otro más, otros dos más que están tirados en la calle, que necesitan solidaridad. Hoy de mañana vi en un informativo, creo que en Telemundo 12, al principio, una señora, que se acercó a llevarles unas galletas y un poco de sopa caliente. Cuando yo pensé que iban a haber centenares, por lo menos, digo, poca gente, centenares de personas allí, acompañándolos y apoyándolos en esto, que es a todas luces justo lo que están haciendo los tipos. No hay ninguna duda sobre esto. Porque todo lo que podamos hacer después, o lo que se debería haber previsto antes, es una historia. Los tipos están acá y ya está el problema hecho.
Sí.
Y estos muchachos, señores, que no son lo que nos han querido vender, son bien, como dice, ellos han contado ya muchas veces su historia, y además, digámoslo con claridad, están libres, o sea, si están libres porque no pudieron probarle ningún delito, ¿está claro? No pudieron probarle ninguna de las cosas que les acusaron, en una cárcel que además es ilegal, ¿está? Independientemente de eso, estos muchachos necesitan ayuda, necesitan comida, necesitan ropa, necesitan abrigo, o sea que si hay almas caritativas por ahí escuchándonos, están allí frente a la embajada de Estados Unidos, se los pueden arrimar allí. Los que tengan algo para arrimar, todo va a ser bienvenido, aunque sea la compañía. Se pueden entender con algunos. Algunos chamullan un poco de español, así que seguramente los van a recibir bien. Son tipos, a ver, tú y yo tenemos amigos, Daniel, que han estado con ellos y me han contado y son tipos muy amables, muy agradables, que están viviendo una historia terrible.
La verdad que sí.
Una historia terrible. Porque no es que ellos quisieran estar acá, ellos no eligieron, no sabían a dónde venían.
No tenían la más pálida idea.
No. Incluso los trajeron encadenados, los bajaron en Carrasco y los soltaron ahí, tomen, arréglense. No tenían idea a dónde iban. Nadie les dijo, quieren ir a Uruguay, quieren ir a Marte, quieren ir a Siria, quieren ir a pelear contra el Estado Islámico. No sé, cualquier cosa, nada, no le dijeron nada.
Sí.
Eligieron todo por ellos, ¿no? Así que está complicado esto. Así que, en serio, lo quiero decir en serio, pensemos en el sentido humano, nada más. Esto se trata de humanidad. Si hay alguien que esté en condiciones de colaborar, necesitan ropa, necesitan alimentos no perecederos, y necesitan que los acompañen, alguien que vaya a saludarlos, que le diga, loco, estamos bien que estén acá, está bien que estén acá, queremos, los uruguayos no somos tan jodidos.
No, la verdad que no, yo creo que un poco los uruguayos estamos un poco atomizados también, sí, ¿no? Ya tenemos muchos problemas, toda la gente tiene muchos problemas y bueno, a veces...
Sí, es cierto, pero comparar unos problemas con otros no es lo mismo.
No, ni que hablar, en eso...
Sí, eso me parece que tenemos que ponerlo en su justa dimensión. Bueno, del tema que le quiero hablar hoy, el tema principal tiene que ver con ANCAP.
Ajá.
Con un par de cosas. Primero, los testigos que aportamos para la investigadora que fue ordenada en ANCAP ya fueron citados para esta semana, o sea, van a concurrir en estos días.
Perfecto.
A declarar, van a aportar documentación, bueno, no sé cuál va a ser el trámite, pero supongo que allí será largo lo que tengan para señalar, ¿no?
Sí, sí.
Y ayer fuimos sorprendidos porque nos llegó el texto de una declaración de confidencialidad de la información, de una resolución, la número 08/2015, adoptada por la Secretaría General del ENTE.
Esto sí es raro.
El documento denominado Declaración de Confidencialidad de la Información.
¿Se aprobó, decías?
Sí, está aprobado, adoptado por la Secretaría General de ANCAP. Este documento, dice expresamente, debe ser firmado por todas las personas que trabajan para ANCAP. Funcionarios, becarios, pasantes, contratados en forma directa y aquellas personas con convenio, exceptuando al personal tercerizado. ¿Está? O sea, todos, desde el portero hasta el presidente
de ANCAP, supongo.
Supongo que
sí.
Bueno, se ha solicitado colaboración a las distintas gerencias para que a través de sus respectivas jefaturas se proceda a recoger las firmas de todas las personas que reportan directa o indirectamente las mismas y ante cualquier inquietud se deben contactar con Seguridad de la Información. ¿Qué dice la declaración? Textual, declaración de confidencialidad de la información. Por la presente, en virtud de mi vínculo contractual directo con ANCAP y en el marco de las normas vigentes, reconozco que durante mi vínculo con el organismo o en cualquier otro momento con posterioridad a la extinción del mismo, no revelaré ninguna información confidencial, entendiéndose por esto a toda información clasificada como confidencial, reservada, secreta o de uso interno, de acuerdo a la clasificación definida en la política de clasificación, etiquetado y tratamiento de la información, a ninguna persona sin el previo consentimiento escrito de ANCAP. Y la verdad...
¿Qué es el TISA?
Me llama algo mucho parecido. La atención esto.
El TISA es.
Me llama mucho la atención porque en realidad el Estado está lleno de normas, claro, que dicen exactamente lo mismo. No es necesaria esta declaración de confidencialidad porque, miren, el Estatuto del Funcionario Público, el TOCAF, claro, tiene norma a propósito, el Manual de Ética de la Función Pública tiene normas a propósito. Pero termina preguntándose de qué se protege ANCAP, ¿no?
Capaz que hay mucha sensibilidad.
Bueno, mira, lamentablemente, a pesar de que lo intentamos casi toda la mañana, porque esto nos enteramos tarde anoche, no logramos hoy hablar con ningún director de ANCAP para que nos explique por qué se da y cuál es la circunstancia, ¿no?
Sí, pues digamos que esto es fresco de todas maneras, ¿no? Que esto...
Sí, esto nosotros nos enteramos anoche, está circulando en estos días, ¿no?
Claro, claro,
se está dando... No es una cosa que tenga meses, se empezó a circular en estos últimos días.
Se está dando a firmar, digamos, en estos días.
Por lo que sé, estuve intentando averiguar si en otros entes del Estado había una declaratoria parecida. Por ahora no he podido corroborarlo ninguno, he preguntado a muchos lados y me dijeron que no tenía ni idea. Sí sé que en la aduana revelar información es falta grave, causal de destitución. Esto está incluido en la ley aprobada el año pasado, el nuevo código aduanero.
El nuevo código,
¿no?,
aduanero, sí.
Anoche le pregunté al doctor Juan Fagundes sobre esto. Y él me decía que, a su juicio, esa cláusula de confidencialidad es ilegal e inconstitucional.
Ajá.
Por varias razones, ¿no? Me recordó el artículo 177 del Código Penal, que dice que los funcionarios deben denunciar las irregularidades que tuvieran conocimiento en razón de su cargo, claro, por ejemplo, claro, para explicar una sola cosa, si es que esta declaración de confidencialidad pretende algo de eso. Porque lo otro es, uno se preguntaría, ¿no?, ¿qué clase de combustible descubrió ANCAP?
Claro.
¿O qué secreto tiene que guardar ANCAP tan notorio? Porque, me lo decía el doctor Fagundes, ANCAP puede firmar una cláusula de confidencialidad en un contrato con una empresa privada para no afectar los intereses de esa empresa, ¿no?
Claro,
que no se
enteren
los otros competidores,
sí,
digamos, una licitación.
Sí.
Eso ha sido bastante frecuente,
sí,
digamos, y uno
sí
lo podría entender.
Sí.
Las empresas privadas... han hecho casi norma esto de la firma del tratado de confidencialidad, la
sí
cláusula de confidencialidad. ¿Por qué? Porque no tienen las normas que sí tiene el Estado.
Claro.
O sea, no tienen un estatuto del funcionario público,
claro,
ni tienen un manual de ética común, ni tienen un TOCAF común.
Claro.
Las empresas privadas se rigen por el derecho privado, ¿está claro? Entonces, sí, por ese lado, las empresas, bueno, buscan cubrirse de la información sensible que manejen. Ahora, insisto, ¿qué clase de información sensible maneja ANCAP que los ciudadanos no puedan conocer? O, me lo pregunto de otra manera, ¿quién es el que va a determinar qué información es sensible o no? ¿Quién es el que va a determinar qué información es confidencial o no?
¿Pasa con la ley de acceso a la información?
Claro.
Con la 18.831, y cuando se dice qué es confidencial, qué es clasificado y qué es secreto, lo dividen en esos tres niveles. ¿Y quién decide eso? Y decide la autoridad de turno cuando haces el pedido de acceso.
Cuando todo el mundo, y yo, evidentemente tenemos que aplaudir, ¿verdad?, el acceso a la información, pero yo siempre dije que cuando se instauró esa ley, mientras se estaba instaurando por un lugar algo que nos tenemos que alegrar, que es el acceso a la información, se estaba consagrando la clasificación de documentos también.
Que
no existía en aquel lugar.
Debía leer el artículo 28 de la Constitución. No tiene que ver con la ANCAP, tiene que ver con otra cosa. Pero a propósito de lo que decía Pablo, ¿no?
Sí.
El artículo 28 de la Constitución, que parece que nadie... Qué curioso, porque estamos llenos de constitucionalistas, pero nadie ha leído este artículo, ¿no? Y lo vas a entender claramente. El artículo 28 dice exactamente: los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen e interceptación sino conforme a las leyes que se estableciera por razón de interés general. ¿En qué ley está incluido el guardián?
Claro.
¿En qué ley? Porque una norma de un ministerio, una resolución de ministerio, está por debajo de la ley. Claro. Tiene que haber una ley, aprobada en el Parlamento, que establezca el uso de este programa para interceptar esta cosa. En todo caso, esa ley sería declarada inconstitucional y tendría que haber una reforma constitucional para eliminar el artículo 28.
Claro.
¿Está claro?
Uh-huh.
Pero igual seguimos adelante. Te voy a mencionar el artículo 25 de la Constitución a propósito de los funcionarios, ¿no? Mm. Porque tampoco este lo han usado mucho. ¿Viste como te digo? La gente lee la Constitución como quiere.
Sí, sí.
No, vos en realidad vas por capítulo. Es que me interesa esto, Tano. Léala todo, muchachos. El 25 dice: cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos lo que hubiere pagado en reparación. La verdad, sinceramente, nunca vi que el Estado iniciara un juicio a alguno de sus funcionarios que han robado algo del Estado, que se han corrompido, que han hecho algo. Nunca lo vi.
No.
Es probable que haya existido, pero así que yo tenga conciencia pública, memoria ahora,
no recuerdo.
Te voy a leer lo que dice el artículo 33, capítulo 8, Estatuto del Funcionario Público. El apartado 7, Estatuto del Funcionario Público, ¿eh? Capítulo 8, artículo 33. Mantener reservas sobre asuntos e informaciones conocidos en razón de su función aún después de haber cesado en su cargo. A esto están obligados los funcionarios públicos. El artículo 39, el capítulo 9 del artículo, que está incluido en el capítulo 9, sobre prohibiciones e incompatibilidades, dice: los funcionarios no podrán disponer o utilizar información previamente establecida como confidencial y reservada con fines distintos a lo de su función administrativa. Tampoco podrán utilizar sin previa autorización documentos, informes y otros datos, salvo que el ordenamiento jurídico permita su uso sin limitaciones. Entonces, vuelvo a preguntarme, ¿a título de qué esta declaración de confidencialidad?
Claro.
Porque ya hay normas expresas.
Sí, sí.
El manual de ética pública amplía mucho más estos conceptos. El manual de ética pública, por ejemplo, el artículo 9 del decreto 30/003 habla del interés público, ¿no? Y dice allí: en el ejercicio de sus funciones, el funcionario público debe actuar en todo momento en consideración del interés público, conforme con las normas dictadas por los órganos competentes. La conducta del funcionario debe tender a la satisfacción de las necesidades colectivas de manera regular y continua cuyo servicio se encuentra. Después están las normas colectivas. Y después, en el capítulo de probidad, artículos 11 y 12 del decreto...
¿Qué palabra probidad?
30/003, les está prohibido, atención, negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad a la ley. Luego, usar en beneficio propio de terceros información reservada o privilegiada a la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función. Este artículo, me gustaría, espero que las amables señoras que integran la comisión investigadora de ANCAP nos estén escuchando en este momento y recuerden, voy a leerlo nuevamente: les está prohibido a los funcionarios públicos usar en beneficio propio de terceros información reservada o privilegiada a la que se tenga conocimiento en el ejercicio de la función.
Sí, sí.
Esa es una de las razones por la que mencionamos lo del gerente Héctor de Santa Ana, ¿no?
Uh-huh.
Esas son las razones que hemos probado en esa comisión investigadora. Yo sé que a muchos... Ayer tuvimos un debate a propósito de esto, ¿no? Y que a muchos oyentes o ciudadanos dirán: ustedes se quejan de todo, ¿no?
Mm.
Y es cierto.
Sí.
Alguien decía, bueno, usar eso como espantaviejas, lo digo como lo dijeron ellos, con todo respeto, está mal, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Y lo voy a decir así. Ocurre que mientras el Estado se hace cada vez más secreto, los ciudadanos están cada vez más expuestos. Es decir, están cada vez más vigilados y nadie protesta por esto. Y sin embargo aceptamos como una cuestión de hecho el que el Estado sea el secretismo absoluto. Cada vez tenemos más secretos. Cuando se habla todos los días de transparencia en la función pública, ¿no?
Es cierto, sí, lo que decís.
Para cerrar, quiero recordar una cosa que escribió Horacio Verbisky en su libro Un Mundo Sin Periodistas.
Uh-huh.
Y al que le guste, pero de verdad yo coincido, y creo que coincidimos, por lo menos ustedes también coinciden con esto, ¿no? Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas pueden ejercer, y a través de ello la sociedad, es el mero derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. echar sal en la herida y poner piedras en el zapato, ver y decir al lado malo de cada cosa, que del bueno se encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los suizos, del justo medio los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tienen los periodistas? Hasta mañana, muchachos.
Hasta mañana, Carlitos. Concordamos en todo. Un abrazo grande.
Un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes.
Chao, que pases bien. Hasta mañana.